con nuestros buenos días, cuando pues ya se conoce cómo va a ocurrir de aquí para adelante el manejo de la empresa. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la misma, doctor Sojo? Buenos días.
Muy buenos días, Ventura. Pues ya ha conocido el proceso y la decisión de la superintendencia y hacia dónde vamos. Es una administración temporal con fines liquidatorios. Pues en el día tenemos un doble reto, y en lo personal un doble reto también. Y el primero es mantener un muy buen servicio durante este proceso temporal. Es que aproximadamente un año que tuve este proceso. Y esto con la ayuda de todos, ¿no? La empresa va a seguir operando normalmente. Vamos a seguir implementando medidas con relación a cobros, a carteras, a servicios, a calidad de servicios. La idea es que el flujo de caja positivo que tenemos como consecuencia del no pago de esas deudas viejas nos va a permitir hacer inversiones, mejorar el servicio. En fin, la idea en el Tricaribe es trabajar como si nada fuera a pasar. Es como trabajar para fortalecer la empresa, fortalecer todos sus servicios, mejorar la calidad de servicio, mejorar los cobros. En fin, la empresa tiene que seguir operando normalmente y los costeños todos tenemos que sentirnos parte de la solución, porque finalmente ya vamos hacia una vía de buscar un nuevo operador que venga y retome las riendas de la compañía y haga las inversiones que se requieren para el gran salto hacia el servicio. Mientras tanto, y mientras eso se da, hay que trabajar como si nada y hay que hacer todos los esfuerzos para que esto se logre. Bueno, lo que se está haciendo está bien hecho, es un proceso que se ha iniciado, se inició bien, se está trabajando bien y va a continuar bien. La gente puede estar tranquila de que en el Tiquería vamos a hacer todo lo posible para que el servicio sea muy bueno, pero con la colaboración de todos vamos a poder ir haciendo inversiones importantes que mejoren en lo que nos interesa a todos, que es la calidad del servicio.
Usted ha dicho lo más importante, inversiones. ¿De dónde va a salir la plata, doctor Sojo, para esas inversiones cuantiosas que la empresa necesita? Tanto es así que la Super Servicios está diciendo que si los señores españoles de Unión Fenosa ponen 1.5 billones de pesos, pueden retomar la compañía. ¿De dónde va a salir la plata esa para invertirla en la empresa, le pregunto?
Bueno, es importante poner las cosas en contexto. Cuando hablamos de 1.5 billones de pesos, hablamos de la inversión de los próximos 4 o 5 años. O sea, la inversión debe ser de unos 400 mil millones de pesos anuales durante los próximos 4 o 5 años. Eso es la plaza que se requiere, es una inversión que se quiere. De hecho, si tuviéramos hoy un cheque de 1.5 billones de pesos, no pudiéramos hacer mucho, lo habría que pagar toda la costa. Y la única forma de reemplazar redes y hacer mantenimiento y reemplazar transformadores y quitar el servicio, el impacto sería definitivamente enorme. Entonces, esto es un proceso gradual de inversiones que se tienen que ir haciendo. Este año, con la compañía, con el favor de todos los costeños y la gente nos ayuda, tenemos un flujo de caja que nos va a permitir hacer unas inversiones de cerca de los 200 mil millones, casi el doble de los años pasados. Eso es muy importante porque vamos a poder mantener un nivel de mantenimiento un poquito mejor y vamos a poder hacer cosas muy sencillas como mejorar las cuadrillas de poda, aumentar las cuadrillas de lavado para que haya una ligera mejora en el servicio. No va a ser sustancial. Eso es importante y lo dije desde hace 4 meses cuando llegué, que no tenía la varita mágica porque hay que poner mucho dinero. Pero sí, las cosas muy sencillas que se puede hacer para mantener este servicio mientras llega el gran inversionista o el gran apostador a la Costa Caribe, que viene con la chequera, viene con un respaldo financiero importante y hacer las cosas que se requieren hacer, que es mucho.
Óigame, doctor Edgardo Sojo, ¿usted cree que la ciudad, o no la ciudad, sino la Costa Caribe colombiana, necesita 1, 2 o 3 operadores? Yo le doy mi opinión antes de escuchar la suya. El lomo fino, por así llamarlo, son las ciudades capitales, especialmente en la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Cartagena, en alguna medida, Montería, pero el hecho de que algunos digan, no, yo me quedo con 2 departamentos o una electrificadora por cada departamento, ¿usted cree que ese camine? Yo digo que no. ¿Usted qué piensa?
Eso está, se ha mirado siempre dentro de las posibilidades de Ventura, pero no me atrevería a tener una opinión sobre ese sentido, porque tengo que ser muy cuidadoso con lo que viene, en el cual también vamos a participar. Ahora el reto es doble. El reto es no solamente mantener lo que hay, mantenerlo bien, mejorar lo que hay, mejorarlo lo posible, sino también empezar a explorar los diferentes esquemas. Y como ese hay muchos otros, y en ese sentido estamos empezando apenas a trabajar. Vamos en primer lugar a crear lo que se llama el data room, el cuarto de datos, donde se va a poner toda la información que requeriría eventualmente un inversionista para tomar una decisión con relación a la compra de Electricaribe. Paralelamente, pues se va a ir a mirar todas las alternativas y poco a poco nos iremos orientando hacia la que sea más favorable.
Óigame, ayer un oyente me decía algo, y hace unos días también me recordaban lo siguiente. Cuando un reclamo se hacía ante la empresa Electricaribe, uno podía apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero ahora, siendo la super la que maneja, porque está intervenida la empresa en el proceso de liquidación, la super es quien maneja Electricaribe y la super es la que recibe la apelación. ¿Sería entonces la empresa o la super juez y parte a la vez?
No, porque la super sigue ejerciendo sus funciones sobre la empresa común y corriente. Nosotros en la administración de la empresa estamos trabajando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Diferentes departamentos de la super hacen diferentes funciones. Vamos a tener un plan de gestión que hay que seguir, vamos a tener orden para vigilar, vamos a tener casos de multa como antes. Pero absolutamente eso gradual, el Electricaribe sigue operando común y corriente, independientemente de que la super sea quien está de alguna forma manejando la empresa.
Sí, porque será alguna inquietud de algunos usuarios. Bueno, si yo tengo un reclamo contra Electricaribe, Electricaribe me lo niega, voy a apelar. ¿Ante quién apelo? Ante la super, pero es que resulta que la super es la misma que está manejando la empresa. Era la inquietud ciudadana, doctor Soho.
Sí, no, y es normal y es entendible, pero que con toda tranquilidad la empresa que estamos manejando tiene que seguir cumpliendo con sus funciones y con su respeto al usuario y respeto de las reglas y absolutamente todo, y seremos sujetos de multas y sujetos de penalizaciones por parte de la superintendencia dentro de este proceso si a menester se dan y si es merecido.
Correcto. Mire, ayer hablábamos con el senador José David Name Cardoso y decía que en 4 meses de intervención ustedes no habían presentado un solo proyecto para jalonar recursos para invertir en Electricaribe. ¿Eso es cierto?
Bueno, no sé exactamente a qué se refiere al doctor Name. Te recuerdo que los 4 meses se dividen en 2 periodos. Los primeros 2 meses, que era prácticamente estabilizar la compañía y luego un proceso de diagnóstico. Si el doctor Name lo que se refiere son a los proyectos PRONE, que son los proyectos de varios subnormales, contrario a lo que él dice, pues sí hay más de 70 proyectos inscritos en espera de que se abra la convocatoria de esos proyectos para presentar los proyectos de electrificación rural. De otro, si se refiere pues a que hubiéramos podido hacer una gestión ante el gobierno, ante el presupuesto nacional, no tengo claro que si como empresa privada que es Electricaribe hubiera podido hacerlo. No tengo claro. O sea que no tengo claro realmente cuál es lo que dice el doctor Dami.
No, él se refiere a los proyectos. Dice, ayer nos decía en una entrevista que le hicimos bien temprano aquí en emisoras ABC, nos decía el doctor Dame, el senador, que durante los 4 meses que está manejando la super a Electricaribe, no se había presentado un solo proyecto de los del PRONE. Nuevo proyecto sí. No se ha presentado.
Bueno, la responsabilidad de Electricaribe, a ver, los proyectos PRONE se alimentan de 2 fuentes. Uno es la fuente de los municipios, de los alcaldes, y otro las necesidades concretas de la empresa. La responsabilidad de la empresa es el diseño de esos proyectos y tenerlos listos para las convocatorias de la UME. Nosotros tenemos cerca de 20 proyectos andando de drones y en espera unos 70 proyectos diseñados y listos para que se abra la convocatoria por parte de la del COPRONE, que lo abre el Ministerio de Minas y Energía para presentar los proyectos. O sea, no ha sido negligencia nuestra, sino la falta de oportunidad de que abra la convocatoria correspondiente al Ministerio para presentar los proyectos.
Doctor Sojo, ¿por qué a dos o tres días de haberse dado ya el anuncio de liquidación de la empresa comienza a correr la información en el sentido de que las empresas públicas de Medellín sería uno de los operadores?
No, eso, hay muchas especulaciones y se dice mucho al respecto. Lo cierto es que solamente el día de antes de ayer se tomó la decisión en sentido de para dónde vamos. Nosotros en la empresa lo que tenemos claro también es que tenemos que seguir operando esta compañía y seguir prestando muy buen servicio mientras se concrete la llegada del nuevo operador, que va en un proceso que demorará por lo menos un año. Y dentro de eso pues están todas las alternativas y todo. Básicamente lo inicial es tener una base de datos para que la pueda ver los eventualmente las compañías que eventualmente puedan estar interesadas.
Doctor Sojo, una de las cosas que más reclamos produce y que llegan a los medios de comunicación, especialmente aquí a emisoras ABC, es lo referente a los famosos fraudes. Dice la gente que algunos contratistas de Electric Caribe montan lo que se conoce popularmente como un paquito, que no hay ningún fraude y que ellos arman cosas y entonces lo llevan a la compañía y la compañía inicia procesos contra ellos. ¿Ustedes tienen conocimiento de que se presente ese tipo de actividad ilegal?
Bueno, las personas que les suceda pues tienen todas las posibilidades de presentar su caso ante los diferentes mecanismos que tenemos para esto, y los escucharemos y seremos duros y seremos firmes con los contratistas que no hagan las cosas como tienen que hacer. Existía antes un perverso incentivo a que algunos contratistas hicieran eso ya se quitó, así que esperemos pues que no haya ningún inconveniente y hacia futuro tendremos la mano muy firme para que contratistas inescrupulosos y fraudes y bandidos tomemos las medidas del caso.
No, la respuesta del doctor Sojo me está dando la razón. Dice, había y fueron extirpados. Me parece interesante esta respuesta porque no hace sino eco a las denuncias de muchos oyentes que han dicho, oye, yo no tengo fraude y me montaron un paquito. Dice el doctor que esa gente ya fue apartada y que si hay una denuncia que vaya a la empresa. ¿Así es?
No, lo que digo es que existían como incentivos perversos. Lo que quiero decir con esto, Ventura, para ponerlo muy claro y ponerlo en contexto, es que si a un contratista tú le pagas porque encuentre muchos fraudes y sus ingresos dependen de la cantidad de fraudes que encuentre, entonces tiene ese tipo de incentivos, son como la posibilidad, y lo digo solamente con posibilidad, ni que sea hecho real, es de que se produzcan falsos positivos. Es real, ¿sí? Lo que estamos es ya cambiando ese estilo de contratación, cambiando ese tipo de incentivos perversos para que eso no se presente la oportunidad de hacerlo.
O sea que recibían una propina a mayor número de fraudes detectados, mayor propina, por ponerlo fácil, recibía el contratista. ¿Así es?
O su propio salario, o sea, su propia efectividad. Es como a todos cuando te contratan por extender kilómetros de línea, pero más kilómetros más te contratan, si te contratan por el transformador, esto nunca más.
Bueno. No, pero eso es poner en desventaja, sin lugar a duda, doctor Sojo, al usuario, porque nadie está exento de que una persona a quien le están pagando prácticamente por producción,
comisión,
genere ese tipo de situaciones. Exacto. para ganar
entonces,
más recursos.
Entonces es entendible las denuncias de las personas, pero dice que eso ya fue suprimido. Doctor Sojo, óigame, finalmente, usted renunció al intergremial, ¿verdad? Aló. Sí, lo escucho. Parece que usted se me está moviendo y no le escucho bien. Ahora se queda.
No
está moviendo.
No,
Bueno, se nos ha interrumpido un tanto la fiel comunicación. Sí, entonces usted... Sí, dígame.
Que yo pedí una licencia cuando el suplente me pidió que lo acompañara en esta primera de cambio con el proceso de intervención, y esa licencia pues ya caducó hace ya varios meses, y la gentileza de la Junta Directiva de Interinidad de la Cámara me ha pedido, pues, he podido continuar haciendo esta labor, pero pienso que ya el interinidad no puede quedar así. El interinidad necesita una voz nuevamente al frente de todos los gremios, opinando sobre todos los temas de ciudad, opinando sobre todos los temas del departamento. Hay mucho asunto pendiente. El tema de Electricaribe, el tema del servicio eléctrico, si bien fue nuestra bandera y fue nuestro asunto prioritario, lo asumimos con mucha responsabilidad, tanto que hicimos que fuéramos asignados como gerencia del Plan 5 Caribe para efectos de impulsar todos estos proyectos. La buena noticia es que hemos conseguido también dentro del intergremial que ese contrato se amplíe por otro año más, y el intergremial va a seguir siendo el veedor del Plan 5 Caribe, porque insisto que es la solución más importante que tiene toda la Costa Caribe. Y sí, entonces esta nueva asignación o esta nueva responsabilidad por este año que dura este proceso va a requerir del 150% de mi tiempo. Así que en ese sentido, pues sí, me he hecho a un lado del comité intergremial para que otras personas asuman esa vocería.
Bueno, finalmente le digo un mensaje que me entrega un oyente. Me dice, dígale al doctor Edgardo Sojo que la zona verde de la planta La Unión está enmontada y se ha convertido en un nido de basuras y de drogadictos. Para que tome nota, doctor Sojo.
Con muchísimo gusto.
Alrededores de la planta La Unión.
¿Oyó? Con muchísimo gusto, Ventura.
Okay, señor. Muchas gracias por habernos atendido. Que tenga buen día. Bueno. Son las 6:23 minutos en la mañana. Yo creo que esto amerita una reflexión. Resulta que Electricaribe pagaba comisión a los que detectaran fraude. Es lo que ha dicho el doctor Sojo. Entonces estos tipos, estos contratistas, para ganarse el billete, como dicen los oyentes, los usuarios afectados, montaban el paquito.
Un falso positivo.
Porque pagaban
a la empresa y se ganaban la comisión.
Porque ellos ganaban una comisión. Dice que eso fue extirpado, modificado.
La primera vez, Ventura, para hacer ahí un paréntesis, que se habló de temas no de Electricaribe, pero sí que pagaban por producción, fue Metrotránsito, ¿usted se acuerda?
Sí, sí.
Se dijo que le pagaban o le daban una bonificación a los reguladores de tránsito por mayor cantidad de infracciones que trajeran. Uh-huh. Ahora lo estamos tocando el tema ya con el tema Electricaribe.
Sí.
Eso me parece preocupante. Si bien es cierto, el doctor Sojo dice que ya eso fue extirpado.
Sí.
De al interior de la
de parte la
administrativa de la empresa, pues no es menos cierto que hoy los reclamos son una gran cantidad.
Sí.
Una gran cantidad, porque mucha gente dice, oye, pero ¿dónde saqué el fraude? Aquí estuvo el payaso cara sucia.
Sí.
Y hicimos un esta semana precisamente, hicimos ahí un contacto con Luis Enrique Rodríguez y lo enviamos a una funcionaria, porque él que viene pagando un plan, es decir, él se había caído en unas cuotas.
Un convenio, un acuerdo convenio, de pago.
Ahora le habían detectado un supuesto fraude.
Entonces ve usted, tenía razón la gente.
Claro que
yo no tengo fraude, yo no tengo, ese cable no es mío, me montan un paquito, me toman unas fotografías. Yo recuerdo unas señoras que llegaron y ese árbol no está en la puerta de mi casa.
Sí.
¿Recuerdan?
Sí, claro.
Una señora vino, ese árbol no está en la puerta de mi casa, creo que era del barrio Las Nieves. Y el doctor Sojo nos dice que le pagaban comisión a quienes detectaran fraude.
Claro. Y que esa situación habría podido haber desencadenado en esos falsos positivos.
Maluco el bejuco. 6:25 minutos. Tengo un oyente. Buenos días. A la orden.
Muy buenos días, señor Ventura.
Buenos días, señora.
Señor Ventura, para pedir una explicación al doctor Sojo, en las semanas pasadas hicieron cambios en los barrios Nueva Granada, San Felipe, Recreo, Pinos, y se hicieron cambios de contadores de luz sin previo aviso. Fueron cambiando contadores los señores de las cuadrillas y lo que quisiera es una explicación, porque si nosotros somos propietarios de nuestros contadores, porque ellos los quitan abusivamente sin pasarnos previa notificación. Ahora, los señores contratistas vienen a hacer, los de las cuadrillas vienen y quitan contadores o vienen a hacer revisión, pero la revisión que ellos hacen es para ver si hay fraude. Sin embargo, ellos no se dedican de una vez a quitar el sulfatamiento que tienen los cables, a darle mantenimiento de una vez al contador, sino que luego nos dicen a nosotros los usuarios, como me dijeron a mí, vuelva y llame para que te vengan y te hagan ese mantenimiento. Yo le dije, pero si ustedes lo tienen destapado, ¿por qué ustedes de una vez que vienen a hacer la revisión, que no haya fraude, porque de una vez no le hacen mantenimiento desalsulfatando las redes? La otra, que ellos cuando vienen a hacer estas dichosas inspecciones, ellos nos pican a nosotros los cables de salida que vienen hacia la casa. Ellos no traen un aparato que vengan y lo busquen, o sea, que verifiquen ellos, sino que nos tienen todas las redes de todas las casas, salidas del contador hacia la casa, están picadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que abrir un espacio para poder poner las pinzas o lo que ellos traigan, y nos pican a nosotros los cables de salida. Entonces, en todas las redes, todos los cables que salen del contador, todas las casas las tenemos con gustapercha. Ya la gustapercha se ha quitado la gomita y los cables están quedando pelados. Entonces, cuando llegan las lluvias, ¿por qué la pared patea? Porque esos cables que ellos abusivamente pican para poner los probadores, quedan sin protección, sino quedan de una vez picados porque ellos les dio la gana de picarlos.
Bueno, entonces, mi señora.
Quiero una explicación.
Bueno, mi señora, usted ha pedido públicamente una explicación de Electricaribe. Que tenga buen día. Ya son las 6:28 minutos en la mañana, 6:28.
¿En qué se parece un taxi, un bus y un camión? ¿Nuevo o usado, con trámites de financiación? En que todos los encuentras en Districar.